SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Yo saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís.
SER Podcast.
Sácate la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas.
Hola Pascual Donate de nuevo.
Muy buenas, Pedro.
Pascual va y viene, viene y va, aparece, desaparece. ¿Esta canción suena?
En la verbena, sin duda. Es que no hay que irse en los descansos, señores. Hay que quedarse a la segunda sesión. Claro, ahí lo cierra verbena, sabemos de lo que hablamos. Y este tema, este Desca, lleva sonando ya 30 años en las verbenas. Y he visto a señoras y a señores muy conservadores, o sea, bailando como si fueran auténticos puncarras.
Vale, pues nada, seguimos haciendo esta lista, repaso de los temas que sí o sí suenan en las verbenas.
De aquí no sale una playlist.
Vamos, que Pascual es muy de verbenas. No solo en, no solo en Pozo Hondo.
No, yo me recorro todas las de la provincia y las que haga
allí
falta.
Donde se
y más allá.
Donde se encuentra una, allí se queda. Bueno, ¿hoy de qué presumes? En esta idea de que Pozo Hondo es el nuevo Bilbao, es decir, que no hay ningún otro lugar como Pozo Hondo en este país, hemos hablado ya de la fresca. ¿De qué más cosas?
Del dulce,
hablado?
Por
del
ejemplo.
Del dulce.
El mejor,
verdad,
dulce. Hemos hablado del mejor saludo.
El mejor saludo, sí señor. ¿Hoy de qué quieres hablar?
Pues mira, yo digo que Pozo Hondo no solamente es el nuevo Bilbao, es la nueva Florencia de los motes. Pozo Hondo es la Florencia de los motes. O sea, si ahora mismo Dante, Petrarca y Boccaccio levantaran la cabeza, dirían, uy, esta gente,
oye,
que bien bautiza. De verdad, en mi pueblo la gente es malabarista de la palabra. Son muy buenos poniendo motes.
Bueno, ¿y en qué te basas? Porque claro, esto hay que demostrarlo de alguna manera más o menos científica.
Mira, traigo un documento. Mira, te he traído a ti también una copia. Ahí tienes, mira. Eso que tienes entre las manos es un censo de motes que hace 20 años hizo el Pela, de los Pelaillas, que es algo así como el cronista oficial del pueblo. Por cierto, el mote familiar de los Pelaillas les viene porque el patriarca era así como muy, muy mono, muy bonico, y decían, y era bonico y dulce como una pela, y decían, ¡ay, qué Pelailla! Y de ahí viene. Bueno, dicho esto, el censo, ya lo ves, son como 500 motes aproximadamente, bueno, hecho hace 20 años, está ordenado de la A a la Z, lo voy a tener por aquí, entonces si tú quieres en algún momento me lanzas una letra y yo te leo algún mote de los que hay por aquí. Y tengo una segunda prueba, prueba número 2.
A ver.
Es un testimonio excepcional, ¿vale? Mi prima Anabel viene de la rama familiar de los Tiricias. Y lo de su padre es que es de récord. Pepe, Pepico para la familia, llegó a acumular en vida 3 motes.
El primero lo heredó de su padre, que le decían Tiricia, porque me imagino que de jovencito era una persona así muy inquieta y la Tiricia es pues esa reacción que te hace cuando hay un sonido chirriante. O conforme se fue haciendo mayor, le llegó el mote de tiraduros. Claro, mi padre pobre era un poco agarraete. Y al final se le ocurrió poner un puesto ambulante de venta de ropa de hogar y le pusieron Simago. Simago era una cadena de tiendas.
Sí, claro, Simago.
En aquella época cogieron un poco de nombre.
Pues imagínate. Imagínate, Tiricias, tiraduros y Simago. Esto es un hat-trick.
Estoy viendo aquí en la lista de motes de tu pueblo, Barriga Verde.
No sé quién es ahora mismo.
Que es muy... Claro, otro mote, Cuba Libre. Sospecho de qué iba esto, ¿no?
Este estaría en la verbena, seguro.
Este no salía de la verbena. He visto otro por aquí que era, a ver si lo encuentro, Pestuzo.
No hay más palabras, ¿no? No hay más preguntas, sí, hay unos nombres. A mí me gusta mucho José Huevo.
Sí, está bien. Tricotosa. Tricotosa sí, es una máquina de
cosas. Yo a la mitad ni los conozco, ¿eh?
No, ya, ya.
O sea, así por motes,
¿no?
Imagínate.
Desde luego. Bueno, 900 y 800, ¿eh? Y nos cuentan qué motes tienen o qué motes ponen en su pueblo. Vamos a saludar a Carlota de Benito, ya saben que es lingüista del proyecto COSER, que es ese grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid que investiga cómo se hablan los pueblos. Carlota, hola, buenos días.
Buenos días, Pedro, buenos días, Pascual.
Buenos días.
Nos acompañas desde Benidorm. Oye, ya nos dijiste en la primera semana de esta sección que tú pueblo no tenías y así uno de adopción, digamos. Pero los motes no son propios solo de los pueblos. No sé si tú tienes algún mote familiar.
He estado preguntando y damos una pena a mi familia, urbanitas, ni un mal mote. Lo más parecido que se me ha ocurrido es que en la casa de mi madre, que son muchos primos, sí que estamos identificados un poco por clanes. Entonces tenemos los Pacos, los Carlos.
Bueno, es una
pero
manera,
bueno, es así, es una... Es una
pero
sí,
lejana.
No es tan artística como la de mi pueblo, pero está bien, no está mal.
La verdad es que no es Pestuzo ni Tiricia.
Esto hay que arreglarlo, Carlota. Tenemos que poner un mote a tu familia. O a ti directamente. Bueno, oye, ¿qué singularidades nos quieres destacar hoy?
Bueno, y vamos a hablar ya que estamos con los motes, un poquito de motes, un poco de qué pasa con los nombres propios, que a veces les ponemos un artículo delante, ¿no? Y decimos el Pascual. Y otra cosa que está un poquitín relacionada también, qué pasa con la palabra casa cuando va seguida pues de nombre propio, de otras cosas, ¿no? Hay quien en vez de en casa de Pascual, en K Pascual. Vamos a hablar un poquito de esas cosas.
En K Pascual.
Eso es.
Sí.
Tiene nombre de restaurante. En K Pascual.
Efectivamente, muchas veces se fija, ¿no? Y ya se lo ponen al restaurante.
Es verdad. Sí, hay restaurantes que se llama K, lo que sea, ¿no? Está bien. Bueno, vale, 900-100-800. A la vuelta de la publicidad hablamos de motes.
Sí.
Y nos vas lanzando algunos de los que hay en tu pueblo. Escuchamos a los oyentes. Y con Carlota hablamos no solo de motes, sino estas formas de hablar, que en el fondo es lo que estamos haciendo todo este verano, ¿no? Que la gente del proyecto COSER nos cuente, nos diga, nos explique por qué se habla como se habla en los pueblos.
Hoy por hoy Magazine.
Bueno, le conocíamos como Antonio Alcántara, pero en su pueblo le llamaban el Parriba. Y tuvieron que pasar unos cuantos capítulos para que supiéramos por qué le pusieron ese mote. Oye, Pascu, en Pozo Hondo, la gente siempre sabe de dónde le viene el mote familiar.
No siempre. De hecho, no. En mi pueblo hay muchísimos. Está la familia de los toreros, que son un montón. O sea, son muchísimos, como decimos allí. Y le estuve preguntando ayer precisamente a Pedrito. Digo, Pedrito, ¿de dónde te viene a ti esto de los toreros? ¿De dónde os viene? Y me dijo, dice, es que no lo sé. Dice, nos viene de una bisabuela. No sabemos muy bien, pero me contó una cosa muy curiosa. Que el título oficial de torero se hereda como, imagínate, como el rey, los Borbones. Solamente puede haber un rey, sí, todos son Borbones, la infanta, etc. Pero dice que el torero oficial es su tío Antonio.
Ah, vale.
Pero a toda la familia, a todas las ramas de la familia se les conoce como los toreros, pero oficial ahora mismo...
torero hay uno.
Hay uno.
Que es Antonio el torero.
Y les viene, por lo visto, desde ya de tercera, cuarta generación.
Qué curioso. Mira, en tu lista de motes, había dicho que había visto uno antes que era el Cuba Libre.
Sí.
Vale, en la última página pone nuevos motes sin catalogar. Y hay uno que es... Cuba Libre de Limón.
Se debe ser familia, por lo menos.
Que debe ser para distinguirlo del Cuba Libre.
Debe ser el hermano o algo así, no lo sé.
Bueno, oye, Carlota, ¿es difícil o no rastrear el origen de los motes? ¿Se pueden estudiar con algún tipo de método?
Sí, se pueden. Se han estudiado los motes. Lo que tienen de difícil, claro, es que son muy creativos, ¿no? Estamos viendo toda la creatividad de Pozo Hondo, luego iremos escuchándola de otros sitios. Pero se puede estudiar porque los motes están motivados, es decir, no son arbitrarios, se ponen por una razón. Aunque pueden acabar siendo arbitrarios, como lo que nos acaba de contar Pascual de los toreros, porque se heredan. Se pueden heredar de padres a hijos o de madres a hijas, pero también los hermanos, los cónyuges, ¿no? Pueden tener el mismo mote. Y lo que se ha estudiado de los motes es que hay una serie de motivaciones que se repiten. Por ejemplo, que aludan a comidas, como ya hemos visto el caso de los peladillas. Muchos aluden a cualidades físicas o morales. Hemos oído también tiricia era una cualidad moral, ¿no? De alguien muy inquieto. O oficios, también si mago. Uh-huh. Puede haber, encontramos ese tipo de motivaciones claro. recurrentes. Otros que también son frecuentes son dichos, pues como expresiones que alguien dice con frecuencia. Y uno que he encontrado en un estudio sobre los motes en Nalda, en La Rioja, que me gusta mucho, es no puede ser, que era, se lo pusieron al regador, que era el que estaba encargado de distribuir los turnos de agua de la acequia, y cuando le pedían un turno y no se lo podía dar, decía no puede ser. Entonces me llamaba no puede ser.
Mira, yo en el caso de mi pueblo, siempre por tradición oía a mi padre y a mi madre hablar de familias por motes. Uh-huh. Y siempre entendí que era una manera de organizar a los miembros de una familia para saber que pertenecían a esa familia.
Es más fácil, es que es imposible saberse los nombres de
todos.
El mundo.
Claro, claro, no. Es que este es de los no sé qué. Ah, vale, entonces ya me sitúo.
Ya de buena familia.
Ya sé incluso dónde vive, ¿no?
Sí,
y
sí.
Estas cosas. Y tiene una parte de utilidad. Bueno, vamos a escuchar algunos oyentes. Virginia nos llama desde Zaragoza. Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis?
Buenos días.
Pues muy bien, muy bien. ¿Tú tienes mote?
A ver, hombre, perdona, hombre. Yo tengo un hack trick.
Ah,
o sea,
sí.
Pozo Hondo se queda pequeño.
Vaya, me gusta que haya competencia.
Venga, a ver.
Hombre, a ver, yo me casé con Manuel el Cebaderas.
Sí.
Soy hija del Dios mío, hija de la Pilarín la Porra. O sea, tengo un hack trick. Y todo tiene un porqué, o sea que...
Pero a ver, claro, bien, pues, sí, a ver, explícame el porqué de cada uno de ellos, que yo creo que es lo interesante al final.
Vamos a ver. Mi padre Félix, el Dios mío, sí. Tenía un camioncico. Mi padre no era del pueblo, de Villanueva de Huerva, uh-huh. pero subía. Entonces, ¿os acordáis de aquellos parasoles que llevaban los camioncicos pequeños?
Parasoles
azules.
Azules, sí.
Pues él,
sí.
en vez de ponerse Félix o Zaragoza, pues él se puso Dios mío. Entonces, cada vez que subía al pueblo, pues el Dios mío, ya sube el Dios mío, el Dios mío. Y con la hija el Dios mío me he quedado.
Bueno, pues bien. Sí, bueno. ¿Y luego tu madre, cuál era?
Mi madre es de Las Porras. Ajá. Ella viene de Las Porras.
Vale.
Porque su padre, mi abuelo, era muy bajito. Y antes, pues para ir al colegio, para defenderse, se llevaba un palo o una porrica. Y entonces les pegaba. Y entonces era Pedro el Porra. Y de ahí me viene el otro. Y luego, pues tuve la feliz idea de casarme con Manuel el Cebaderas. Porque mi suegro comía mucho, bueno, sigue comiendo mucho el hombre, y decían que más valía ponerle una cebadera que darle de comer, ponle una cebadera.
Sale más barato.
¡Supéralo!
No, Virginia, desde luego yo personalmente no puedo con eso.
Oye, Virginia, y la duda que yo tengo, cuando tú te tienes que presentar, ¿cómo te presentas? ¿Como la hija del Dios mío?
Yo soy la hija del Dios mío, pero... Vale. Siempre está la cosa de Manuel el Cebadera. Se casó con Manuel el Cebadera.
Vale.
¿Sabes? Mi madre, ya la pobre, se queda en el tercer plano. Vaya. Pero sí, la hija del Dios mío. Ahí se queda la cosa.
Bueno, gracias, Virginia. Gracias.
Muchísimas gracias.
Carlota, ¿por qué a muchos motes se les pone un artículo delante? ¿No? Porque puede ser Tricias, sí. O el Tricias.
Sí.
Eso es, acabamos de escuchar también el Dios mío, el Cebaderas, y además vemos que no necesariamente el Cebaderas, si fuera un nombre normal, diríamos las Cebaderas, ¿no? Sí. Pero tenemos ahí, pues en este caso nos está sirviendo justamente para identificar que el referente es un hombre y solo uno, no varios. Pero esto es un poco particular, digamos, porque los motes funcionan como nombres propios más o menos, y los nombres propios no suelen llevar el artículo. Pero digo no suelen, porque en realidad en los pueblos muchas veces sí que lo llevan, ¿no? Y pues, como he dicho antes, podemos oír el Pascual, la Carlota, el Pedro, uh-huh. etcétera.
Claro, pero esto no es solo propio de los pueblos, lo de utilizar el o la.
No es exclusivo, pero en los pueblos españoles es prácticamente general. Y en las ciudades es mucho más raro, salvo que españoles o de Latinoamérica, también donde hablan español. Uh-huh. Y en las ciudades tenemos excepciones en dos lugares. Una, muy lejos, que es en Santiago de Chile, donde el artículo delante del nombre propio es normal.
Sí.
Y la otra es ya más cerquita, sobre todo donde estoy yo, que hoy estoy en Benidorm, que es la zona de habla catalana.
Ajá.
Porque en muchas variedades del catalán, es incluso llega a ser obligatorio en algunas variedades del catalán ponerle el artículo delante al nombre. De hecho, en catalán tiene un artículo específico para poner delante de los nombres, y no dicen el Joan, depende de la variedad, pero dicen en Joan. Y en Baleares lo tienen incluso con los nombres femeninos, la Marina, por ejemplo.
Ajá. A ver, vamos a marcharnos a Salamanca, a Béjar. Hola, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Rosa.
Pero bueno, mis motes no vienen de Béjar en Salamanca, que es la ciudad donde vivo. Vienen de Coria en Cáceres, sí. que es mi ciudad natal.
Vale. ¿Y qué motes son?
Bueno, yo soy nieta. Yo tengo dos, pero el que os voy a explicar es el que sé. Yo soy nieta de Pedro Picardía, que no sé de dónde viene, y nieta de Enriqueta, la... No sé dónde viene. Vale. Y luego nieta de Enriqueta, la Prina.
Prina.
Pero la Prina sí sabemos. Sí, Prina. P-R-I-N-A.
Sí, sí, sí.
Y esto es curioso. Porque parece ser que mi bisabuelo o mi tatarabuelo, no estoy segura, iba siempre en el caballo subido, él muy elegante, muy chulito, vaya. Y entonces la gente le decía, mírale, ahí va el general Prim. Pero claro, el general Prim, pero no con M. Entonces, claro, no había, a un pueblo pequeño de Extremadura no llegaban los periódicos, no llegaban con tanta asiduidad. Entonces era general Prim, P-R-I-N-N. Y los descendientes masculinos son los Prines, y las descendientes femeninas, como es mi caso, somos las Prinas.
Fíjate, bonito.
Así que de ahí viene.
Chulo,
y luego,
chulo.
Es curioso. Ay. Y luego en Miajadas, el pueblo de mi madre, que si no se me va a enfadar, que estará escuchando, soy nieta de Paula Las Herrera.
La Herrera.
La Herrera. Vale. Bien,
¿Que obedece al oficio o no?
La H aspirada, por favor, Herrera. Que soy extremeña.
Vale.
Así que de ahí vienen.
Perfecto.
Y os voy a hacer un pequeño inciso, dejadme, como agente doble, educadora social y cantante de orquesta, ahora ya menos,
sí.
siempre hay que terminar una verbena con fiesta pagana.
Fiesta pagana.
Esa, ¿vale?, la dejamos para el final de temporada.
Vale, venga. Apunta, guarda. Gracias, Rosa. Desde Berja, en Salamanca, aunque ella nos quería hablar de Extremadura. Pedro, en Godella, Valencia. Hola, Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Usted tiene mote?
Sí, a ver, yo en Godella tengo el mote de Carabou.
Carabou.
Traducido al castellano es Caratoro.
Ah.
Y era porque el bisabuelo, por parte de madre, tenía en una nalga, tenía una marca de nacimiento que era totalmente la cara de un toro.
¿Qué me dices?
Entonces, claro, la gente, cuando él era pequeño, lo iba enseñando, porque así los niños se reían un poquito y tal, y todo, mira el carabú, y se quedó con carabú.
¡Qué gracia!
Y en cambio, yo
un toro en el culete, madre mía.
Exacto. Pues quería comentaros que yo estoy desde hace unos años en el taller de historia local de Godella, y estamos haciendo un censo de apodos.
Ajá, qué bueno.
Y llevamos recopilados unos 900 apodos.
¿Solo en Godella?
Solo en Godella. Ahora somos unos 13.000 habitantes, pero estoy hablando de apodos que van desde finales del siglo XIX hasta casi la actualidad.
Qué bueno.
Y estamos haciendo pues un estudio de todo lo que se está hablando sobre la utilización de el la y preposiciones, etcétera. ¿Cómo denotan si un apodo viene directamente de la familia o a lo mejor es una persona que muy antepasado, etcétera? Entonces, pues lo que estamos haciendo y llevamos ya por eso unos 900 apodos.
Qué interesante. Gracias, Pedro, desde Godella. Le llaman el Carabou. Oye, yo esta no me la vi venir. Sí, sí. Que el apodo venga por una mancha en el
culo. Yo tampoco. Y fíjate que mi pueblo parece un arca de Noé, porque tenemos abejorro, colorín, cuervo, burro, cotorra, cuco, gato, llueca, oso, zapete, palomo. Tenemos, o sea, un montón de nombres, sobre todo de pájaros, muchísimos.
A ver, un apodo por la O, que me has dicho que te tire yo letras para...
A ver, por la O, venga, voy a abrir la página, a ver que esto es una enciclopedia, a ver si llega la O. Aquí, venga. Ojetes, el oso, hortera, orejeta, y no,
ya
no
está, hay pocos.
Ya está, sí,
la
sí,
O no triunfa mucho.
No.
Ah, de la P hay muchísimos más, ¿no? Pero de la O no tanto.
De la P hay muchísimos.
Ah, qué curioso. Oye, Carlota, la palabra casa, que antes nos adelantabas, que tiene variedad de formas y de uso, aquello de casa Pepe, ¿no? K-Pepe.
Eso es. Sí, pues es una cosa bastante interesante, porque solamente ocurre con la palabra casa cuando lleva detrás el propietario de la casa, ¿no? El poseedor. Por ejemplo, si decimos en casa de Pedro o en casa del maestro, en casa de mi madre, encontramos que en casi todos los pueblos también, y esto sí es muy típicamente rural, la palabra se puede acortar. Uh-huh. Lo más normal es que se acorte a K. Entonces podemos oír voy en K Pedro,
sí.
Pero tenemos otras formas también. A veces encontramos la forma cas, que es muy típica, sobre todo de las Islas Canarias. Normalmente no son exclusivas, ¿vale? La gente sigue diciendo casa también. Y luego encontramos unas formas muy curiosas que las encontramos sobre todo en pueblos de Granada y de Jaén, que es en vez de cas, ques, que esa no tenemos muy claro de dónde aparece, o en vez de K o cas, ase o simplemente se. Entonces voy se Pedro, voy que es Pascual.
Qué curioso.
Qué bien.
Voy en que es Pascual.
Yo siempre tengo, me pasa algo en la cabeza porque en mi pueblo tenemos el bar de Caritas, que es apodo también familiar, y entonces siempre decimos, vamos Cacaritas, Cacaritas. Entonces a mí eso, no sé cómo decirlo, vamos
Cacaritas.
Al bar de Caritas, Cacaritas.
Te parece cacofónico.
Y el caca,
queda raro, sí.
Sí, queda raro, pero se dice mucho.
Bueno, vamos al 900-100-800. Pilarín nos llama desde La Rioja. Hola, Pilarín, buenos días.
Sí, hola, buenos días, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo está,
Pilarín? A ver... aquí en La Rioja Alta hay un pueblo que se llama tiene el gentilicio de Ojinches, sí. Esto le viene porque una persona que vivió hace como unos 100 años nació con los ojos muy pequeñitos y le llamaban así, le llamaban Ojinches. Y entonces pues el gentilicio de aquí ha quedado así.
Qué curioso.
Familias del Río Tuerto, se llama el pueblo.
Ajá.
Y posiblemente le han puesto Ojinches porque familias hay muchos en España. No sé por qué, eso no lo sé.
Ya.
Yo desciendo de ahí. Ahora yo ya vivo aquí en La Rioja.
Ajá.
Sí.
Pero esto es muy bueno, o sea, que el mote de un señor de el sí, gentilicio sí. A todo un pueblo.
Sí,
tremendo.
Qué curioso, sí. Ojinches. Esta es una cosa que se produce mucho en los pueblos también, ¿no? Que hay una característica física, digamos,
claro,
de alguien que se convierte en el mote. A veces sospecho que con poco afán amistoso.
Claro, digamos, claro.
¿No? Venga, una llamada más. A ver, espera, que se me apagó la pantalla del móvil y no puedo ver el nombre. Isabel, desde Barcelona. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, precisamente el mote al que yo quiero aludir hace referencia a eso, a un rasgo físico predominante.
Ah, mira.
Es de mi familia paterna, que sí. Es de un pueblo aragonés.
Sí.
Y entonces ellos son los Royo.
Ah, por Rubio.
R-O-Y-O.
Por rubios, ¿no?
Eso es. Ah, sí, porque bueno. Todos más o menos con diferente matiz, o sea, son, más o menos han sido rubios. Mi padre y sus hermanos, unos más, otros menos, ojos claros.
Claro.
Y entonces los Royo. Claro, luego los descendientes a lo mejor ya no somos tan rubios.
Ya.
Es el caso, ¿no?
Los medio
pero
rollos.
Bueno, pero me hace gracia porque me acuerdo una vez, un verano, que estaba yo por allí y yo, a mí, pues yo hacía poca vida social en el pueblo, pero un día salgo a tirar la basura y tengo que ir a la carretera donde está el contenedor y había unas señoras mayores que estaban allí en un banco un poco más allá y oigo el viento me trae que oigo que dicen, ¿y esa quién es? Dice, de los Royo.
Claro,
y yo sacando pecho, dice, claro que sí.
Pues sí, por supuesto. ¿Cómo se llama el pueblo?
Cascante del Río, provincia de Teruel.
Cascante del Río.
Bonito nombre.
Muy bien, es bonito.
Pues sí.
Bonito mote. En mi pueblo tenemos un mote así parecido para la gente rubia, los Bayos. Está la familia también de los Bayos,
claro.
Que es también un animal así como rubicundo.
Esto de los Royos en mi pueblo, en Tudela, también se utiliza para hablar de la gente rubia.
Sí.
Claro. Es una forma de hablar de... Es que este es así muy rollico.
Por cierto, Pedro, ¿a vosotros rubia. Cómo os llaman en tu familia?
Pues mira, a mi padre le llamaban el castañero.
Ay,
bonito, era, digamos, como la familia de los castañeros. Este mote que tenía. A mí no me llaman así, pero es verdad que a mi padre le llamaban así. Bueno, muchas gracias, Isabel, por llamarnos.
Venga,
gracias. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, oye, Carlota, hay encuesta esta semana en la página corpusrural.es.
Sí, tenemos encuesta otra vez. Uh-huh. Nada, que vamos a volver a preguntar sobre cosas que hemos hablado hoy. Queremos saber si nuestros oyentes utilizan eso de el Pascual, la Carlota, y qué valor le dan, porque hay estudios que dicen que tiene un valor más negativo y ya. Por los que yo me inclino, que dicen que es más bien algo afectivo, que lo usamos sobre todo con personas a las que queremos bien. Y vamos a preguntar también por esas formas de casa.
Vale.
Ya tenemos también algunos resultados de las encuestas pasadas.
¿Cómo está yendo? ¿Está yendo bien?
Pues tenemos algunas cositas. Del día que estuve yo, sabemos que ese uso del femenino, ¿os acordáis? De la nogala.
Uh-huh.
Efectivamente, sobre todo lo encontramos en la comunidad de Castilla y León. Pero
vale.
Un poco por todos lados, desde Burgos hasta Salamanca.
Vale.
Y, por ejemplo, hemos registrado un caso de Asina, de lo que habló la semana pasada, sí. Javi, en León.
En León, vale.
En León.
Bueno, corpusrural.es, se meten ahí y van respondiendo a las encuestas que les van a ayudar a ellos y de paso también nos dan material para la semana que viene.
Sin duda.
Eso es.
Carlota de Benito, lingüista de cosas. Muchas gracias. Un placer.
Muchas gracias a los dos.
Gracias. Chao.
Pascual, hoy lo voy a dejar en empate.
Sí, vamos a dejar el empate.
Creo que
sí. Claro, sí, no, pero esto es muy común en toda España. Y luego a mí, Virginia, con ese hat-trick que ha marcado la Dios mío, a mí me gusta mucho.
Sí.
La hija del Dios mío.
Está muy bien. Gracias, Pascual.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.